Buenas noches, amigas y amigos. Empieza La Venganza Será Terrible. Aquí están presentes Gillespie, Patricio Barton. Tengan ustedes muchísimas gracias.
¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas, amigos del Éter.
Muy buenas noches a todos. ¿Eh? ¿Cómo andan? ¿Qué tal?
No quedó nada del Éter ya, ¿no?
No.
De lo que era.
Bueno, hemos regresado de Viedma, donde hemos tenido una estupenda función.
Sí, es verdad.
Y así que aprovechamos para agradecer mucho a quienes estuvieron allí y nos hicieron pasar un rato muy feliz.
Sí, muy entusiasta el público de Viedma.
Sí, muchas gracias a todos.
Los de adentro y los de afuera.
Sí, nos trataron de primera, muy bien.
Bueno, en otro orden de cosas, todo esto continúa.
Sí. ¿Qué sería todo esto?
Todo es el programa, sus consecuencias artísticas, etcétera, continúan. Y tenemos muy pronto ya otra presentación. ¿Qué dónde es? Por favor, por lo que más quiera.
Bueno, vamos a hablar de la semana porque es una semana particular. Mañana estaremos en el Caras y Caretas, ¿verdad?
Sí, atención, esta semana tiene la característica jueves en Caras y Caretas.
Única presentación de
única
la semana.
Única presentación, pero es, viernes...
Pero espere, Venezuela 3:30, bueno, Caras y Caretas, 8 de la noche.
Claro.
8 de la noche. Bueno, muchos dicen, pero estaba cerrado el teatro, me dicen.
No.
Cuando fui. Y no, porque no es al horario en que sale el programa. Claro. Es a las 8.
Bueno. ¿Y después?
Y después, atención, porque el horario es otro y el lugar es otro. El viernes estaremos en Escobar.
Ahí está. Ahí quería llegar yo.
Bueno, muy bien, va a llegar.
A Escobar.
Sí. El viernes 18 de noviembre, atención, horario 21 horas, en el Teatro Seminari, Mitre 451. Las entradas por tuentrada.com o en la boletería del mismo Teatro Seminari.
Sí, señor. Viernes entonces en Escobar. Este viernes, ¿eh? Viernes 18. Y el sábado, o sea, el día siguiente.
Sí.
No me diga que hay otra función también.
Sí, sí. Sábado, que es el 19 de noviembre, en el Teatro Roma de Avellaneda.
En Avellaneda. Quiere decir que dormimos en Escobar.
Prácticamente sí, porque aparte.
Y nos levantamos y vamos a Avellaneda.
Sí. Sí. Exactamente. Las entradas están en PlateaNet, en el caso de Avellaneda, y en la boletería, como siempre, ahí en la calle Sarmiento 109 de Avellaneda.
Nuestro viejo Teatro Roma de Avellaneda.
Qué lindo teatro. O sea, tenemos Buenos Aires el jueves, Caras y Caretas, Escobar el viernes, Teatro Seminari, Avellaneda el sábado, Teatro Roma.
Y el domingo, descanso de la compañía.
Y el domingo empieza el Mundial.
Empieza el Mundial.
El domingo empieza el Mundial.
Etcétera. Ya empezó prácticamente el Mundial, ya porque ya empezaron los programas.
Estamos con
unos abstinencia. Programas espectaculares.
Qué bien.
Espectaculares.
Qué Mundial.
Es gente que habla y que muestra Qatar. Qatar es estupendo.
¿Pero qué
con
tiene?
Todas luces. Es de noche y son todas luces.
Sí, y...
Porque los horarios están muy cambiados. Hay mucha diferencia horaria.
Todas las actividades en Qatar son a las 4 de la mañana.
Sí, porque...
Yo veo siempre Gastón Retondo que nos muestra. Sí. Así es Qatar. Sí. Y abre la ventana y está todo oscuro y hay luces. Es igual a Viedma.
No. Es como un desierto hecho shopping. Yo no quiero hablar mal de Qatar ahora. Porque no es el momento indicado.
Aquí no es un lugar tampoco.
Pero...
Muy cercano a nuestras formas
a nada.
De ver las cosas, pero bueno.
A nada de nada, inclusive es un lugar, como todo lo que lo rodea ahí...
Desértico.
Sí, pero desértico y violento, hecho violentando a la naturaleza para hacer eso.
Bueno.
Para ver cuánto dura.
He recibido algunos libros de Sudestada.
Sí, señor, la editorial
que
Sudestada.
He estado examinando. El fetichismo de la marginalidad, se llama este libro de César González. Es la segunda edición de este libro. Bueno.
Muy bien,
Estoy mirando. De la licenciada Sofía Calvo, otro libro muy interesante que se llama La generación de cristal. Sociedad, familia y otros vínculos del siglo XXI. También es un libro que ya registra una segunda edición. Son libros de pensamiento.
Sí, ensayos, ¿no?
Sí, claro. Aquí está otro, y ya pasamos a la poesía,
sí,
que es importante en la actividad de Sudestada. Este es de Natalia Carrizo, es Estaciones. Estaciones. Un libro de poesías breves en general. He estado leyendo algunas que me han resultado muy conmovedoras. Y aquí hay otro que es Deshilachada.
Sí.
Ya lo he comentado y lo he visto enteramente. De Natalia Bericat. De Natalia Bericat. Tiene incluso varios capítulos dentro de la misma colección de poesía. Vale la pena leerlo. Deshilachada.
Muy bien.
Libro de poesía de Natalia Bericat. Y finalmente hay una antología poética de la que participan Juan Solá, la recién mencionada Natalia Bericat, Nina Ferrari, Luca Andrea, Maru Leone, Natalia Carrizo, que también es autora de otro libro, de Marianela Saavedra, y otros. Y se llama Sudversiva. Sudversiva. Es una antología poética de Sudestada, que viene con un prólogo de nuestro amigo Ignacio Portela, que es el editor de Sudestada, y luego vienen los poemas de los jóvenes artistas recién mencionados. Muchas gracias.
Muy bien.
Dos bellos libros.
Están volviendo los libros al programa.
Están volviendo los libros. Bien. Si usted quiere, vamos ya al tema conceptual que da comienzo a nuestro programa, que es 11 normas absurdas que deberás tener muy en cuenta si viajas por el mundo, ya que hablamos de Qatar y de otros lugares.
Sí, señor, ahora es un momento de mucho, incluso en la Argentina, mucho turista dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires.
Claro, sí. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires no hay tantas normas absurdas.
No sé, quizás para un extranjero será absurdo que...
Y, por ejemplo, tener que ir a cambiar el dinero a la calle Lavalle.
Claro, sí, claro. Sí. Por ejemplo, eso sí puede ser absurdo.
Bueno, viajar es un placer genial, sensual.
Sí.
Viajando espero al hombre que yo quiero, dice el tango, viajando espero. Qué lindo era. Viajando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, pero era mientras viajo.
Ah, mientras viajo mi
vida. Y mientras viajo, no me importa de nadie, porque flotando el humo me suelo a mod... No. Adormecer, creo.
Claro.
Bueno, anochecer, no. Muy bien. Viajar es un placer, pero bla, bla, bla. Detalles que hacen que en algunos países nos resulte...
Tenga problemas,
un poco
quizá
extraño.
Sí. Bueno, pero por ahí son las costumbres.
Circular, claro. Bueno, doy un ejemplo, que es el primero. Está prohibido mascar chicle en Singapur.
Mire usted.
¿Y quién controla? Yo voy por la calle.
No, la policía.
¿Quién sabe si estás comiendo chicle?
Claro.
O si estás masticando, por ejemplo, un sanguchito.
Sí, a menos que esté haciendo globo, que ya lo delata.
Sí,
claro.
No, pero además, si usted masca 10 minutos, lo mira el policía y se da cuenta que usted está comiendo un chicle.
La razón es que parece que hacen un daño ecológico muy grande los restos de chicle en los espacios públicos. Bueno, es que debe haber entonces un consumo...
Sí, exorbitante.
Tremendo de chicle. Dice, el incivismo de algunos ciudadanos causa más de un dolor de cabeza a las autoridades, dice, sin aclarar en qué consiste ese dolor de cabeza.
Claro, ¿qué les pasó?
El caso es que en Singapur está prohibido el consumo de chicles.
Ah, directamente, no es que puede hacerlo por la
calle. Claro, directamente ni los venden en los kioscos.
No, y persiguen a quienes los fabrican o lo comercializan. Los persiguen hasta que...
Hasta que los
capturan.
Y sí, claro. Los meten preso.
Claro.
Pero no es mucho.
Debe de haber un...
30% de los presos que hay en las cárceles de Singapur son justamente vendedores de chicle o mascadores de chicle.
O mascadores.
Sí, claro.
Igual debe de haber un mercado clandestino.
Hay un mercado
clandestino. De chicles importados.
Prácticamente no haces más que bajar del avión y ya se te acerca...
Le ofrece.
...un hombre de cobre de Singapur.
Sí.
Y mirándote fijamente a los ojos te dice...
Chicle.
Con voz meliflua. ¿Chicle?
Claro. En la calle Florida.
Vos no tenías ganas de comer chicle.
No, pero ya le da gana por
prohibido. Te enteraste que está prohibido el consumo en Singapur. Y chau, entrás.
Sí.
Y los rebeldes, los contraculturales que debe de haber.
Claro, es una manera de oponerse
al sistema actual.
Claro.
Sí, entonces dentro de una casa encerrado con llave, mascando chicle. Y dicen,
si hay mascaderos de chicle.
Claro.
Acá funciona un mascadero clandestino.
Sí. Esta casa es un mascadero.
chicle.
Están prohibidos los tatuajes de Buda en Sri Lanka y en Birmania. Aunque en Sri Lanka y Birmania los tatuajes son aceptados, podrías tener serios problemas si lucieras uno con la representación de Buda. Se entiende que la imagen de Buda es reverenciada y por lo tanto es considerado irrespetuoso que alguien la lleve en su cuerpo como elemento decorativo.
Claro, pero el budismo supuestamente no reverencia imágenes.
Bueno, pero,
mucho menos la de...
No,
de
pero Buda. Bien, hay budistas razón. Y budistas.
Hay mucho budismo.
Ahora,
sí.
Escúcheme, pero yo soy argentino. Acá está de moda los tatuajes, de ponerse cosas espirituales en frases.
Sí, bueno,
me puse un Buda.
Bueno, pero encima el Buda para mí, el que aparece hecho muñeco, el que trascendió.
Sí, el gordo, el Buda gordo.
Es imposible, si el Buda original era una seta flaquísimo, que no.
Sí, es cierto.
Hacía ayuno, ¿cómo va a estar el gordo así?
Bueno, el caso es que cuentan unos casos que creo que son extremos.
Sí.
El de un español que estuvo a punto de ser expulsado en Birmania y... En 2014, una turista, que ni se sabe quién era, fue deportada.
Qué raro eso. Me llama la atención.
Igual son muy pocos.
Andá a saber si fue por eso.
Y son muy pocos los casos, para que sea un punto de este informe.
Además, el budista enseguida lo perdona, si se siente ofendido. Sí,
claro. No hay gente más tolerante que los budistas. Sí.
Ejerce su rol de bodhisattva.
Justamente en nombre del budismo vas a empezar a reprimir.
Claro.
Prohibido los bañadores masculinos anchos.
¿Cómo?
Sí.
En piscinas de Francia.
No entendí la prohibición.
Yo anchos. Yo sí. Son esos grandotes.
Grandotes, tipo...
Traje de baño, bermudas, claro. Así, gigantes.
Ah.
Están prohibidos.
Y menos con las patas abiertas y eso. Sí.
Pero, ¿y desnudo me puedo nadar?
Desnudo se puede meter.
Ah, entonces perfecto.
Parece una broma, pero no lo es. En las piscinas públicas de Francia, los hombres no pueden usar shorts amplios. Solo se permite el uso de prendas ajustadas, aduciendo motivos de higiene.
Sí, pero saben que
además, la malla tan grande, con tanta tela, con tanto género, usted se absorbe toda el agua. Hasta
deja la pileta a medio vaciar,
claro.
Señor.
Ahora hay un problema severo con los payasos de Francia, porque el payaso tiene toda ropa grande.
Claro. Sí.
La malla de un payaso tiene muchos bolsillos y es todo detalle.
Sí, hay que ver. Por ahí los payasos allá usan toda ropa, calzas usan. Todo
claro,
apretado.
Abajo.
Sí.
Abajo de esos trajes amplios tenemos todo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y
¿usted
lo
payaso?
Digo como payaso.
Ah, bueno.
Tenemos todo ajustadito.
Bueno.
Japón. Prohibido los tatuajes en los baños termales.
Eso sí que es complicado. Cualquier cuidado, tipo de tatuaje.
Los famosos baños termales del Japón, los onsen.
Sí.
Ahí, bueno, está prohibido entrar con un tatuaje. Es una prohibición del siglo XIX, cuando se relacionaba el tatuaje con la yakuza.
Claro.
Con la magia japonesa.
Bueno, claro.
No con la magia.
Con la mafia.
Claro, sí, sí. Tiene sentido. Incluso en la Argentina, en una época, al principio de todo, los tatuajes eran de los presos.
Eran carcelarios.
Carcelarios.
Sí. Exactamente.
Sí, señor.
Ya hemos hablado incluso aquí mismo, en este programa, acerca de los tatuajes, su carácter, distinta clase de relación con la mafia que revelaba cada tatuaje. Bueno, entonces no te dejan entrar.
Y no,
si entras, te miran mal y por ahí terminás en cana por mafioso. Terminás.
Pero ahora no modificaron esa reglamentación porque están todos
tatuados. No la modificaron. Porque, ahora, la mafia yakuza, discúlpeme, ¿sigue funcionando o ya no tiene?
Para mí sí.
Yo no he tenido noticias de la mafia yakuza. Sí, sí. ¿En dónde funciona? No,
yo creo que todas las mafias siguen funcionando.
¿Por qué?
Todas, porque no se terminan.
O no ve cómo está el mundo.
Sí, claro. Eso sí, a la luz de lo que... Creo que hay más, pero me parece que la yakuza no.
Bueno. Sí, pero no se toman el trabajo ni de cortarle un dedo a los traidores,
no, claro,
ni de tatuarse de acuerdo a las jerarquías que se ocupa, etcétera, etcétera. Bueno, no tirar de la cadena después de las 10 de la noche en Suiza porque te multan.
Sí, por derroche de agua.
No, por ruido.
Ah, por ruido.
Por ruido.
Por ruido.
Por ruido. Vos podés hacer cualquier clase de otro ruido.
Sí, pero ese no.
Pero ese no.
Justo es el más...
Es raro, ¿eh?
Es un ruido que no molesta tanto porque dura poco.
Claro,
dura... Ahora, discúlpeme, yo estuve en Suiza, usted también.
Sí.
Es una mejor gente.
Nunca me di cuenta.
La mejor gente de Europa.
Sí, no sé.
Dada, que enseguida te preguntan cómo está.
Sí, sí. Es muy, muy interesado.
Pero nadie le dice que no puede tirar la cadena.
La verdad que nunca. No ocurre. Nunca.
No sé. Me hace dudar del informe, esta información.
Suiza tiene fama de ser uno de los países más civilizados del mundo, según lo que uno considere civilización.
Sí.
Si uno considera la civilización del consumo, de los bancos, de la especulación, como el ápice de la civilización occidental, bueno, Suiza está muy bien ubicada.
Sí, sí, sí.
Bueno, si se trata de ayudar al prójimo, ahí estamos un poquitito atrasados. Mm. Yo mismo he estado enfermo en Berna.
¿Ah, sí?
Sí.
Y yo llegué a Berna en una ocasión, justamente cuando había en esa ciudad un congreso de no sé qué y estaban todos los hoteles ocupados. Entonces llegué con una esborna, una cosa, una descompostura de hígado. No podía. Entonces me senté en un umbral y la persona que viajaba conmigo empezó a recorrer.
A ver si encontraba.
A ver si encontraba un hotel o alguna cosa.
Claro, claro.
No. Y durante todo el tiempo que estuve allí, nadie se me acercó a ver si necesitaba algo. Cosa que hubiera ocurrido al minuto en Italia.
Sí, sí.
Sí, sí.
Al minuto hubiera ocurrido. Pasaban por al lado. Yo ahí sentado, tampoco estaba haciendo escándalo, ¿cierto? Pero nadie se me acercó a ver si necesitaba algo, si estaba bien. Bueno, al final tuvimos que ir a un hospital porque no había hoteles.
Bueno, por lo menos consiguieron cama.
Conseguimos un hospital. Resultó más caro, claro, que un hotel.
No va a comparar.
Bueno, en todo caso está prohibido tirar la cadena. Dice, y nada más. No hay una aclaración ni hechos que se consideran agravantes.
¿Y dónde consta eso? Porque yo me imagino, si empiezan por eso, un código penal, ¿cuántas páginas tiene en Suiza?
No empiezan por eso.
No empiezan por ahí.
No es el código penal. Pero bueno, pero será.
Pero el resto de los códigos, porque eso tiene que estar en alguna normativa. ¿Dónde lo tienen escrito?
Lo que vi en la ruta pasa, atraviesa algunos pueblos, que hay una reglamentación que tiene, ahora ponen paneles de acrílico transparentes en la ruta, en los dos costados, para que el ruido de los autos no se escuche en el pueblo. Como que es, consideran que es contaminación sonora para los habitantes del pueblo.
Eso está bien. Eso está bien. Sí. Un punto a favor.
Bueno, una a favor.
De Suiza, sí, sí. Prohibidos los cigarrillos electrónicos en Tailandia, Guilherme.
Señor, bueno.
Oh, eso no. Tailandia, ya, tachalo. Bueno,
o sea, listo. Debo entender que los cigarrillos comunes están permitidos.
Están, sí, en seguro, todos los ámbitos.
Seguro que están permitidos, no, sí, señor, sí, sí.
No. La limitación de fumar implica a los cigarrillos comunes y también a los cigarrillos electrónicos, para que vean que nuestra determinación en contra del tabaco, va contra el tabaco mismo y contra cualquiera de las imitaciones.
Bueno. Está bien.
Bueno. Desde 2014, vaporear.
Sí, exactamente.
Yo vaporeo, tú vaporeas.
Ese es el nombre técnico, porque no es humo, sino vapor.
Y puede acarrear elevadas multas, incluso penas de prisión. Es el 20, 30 años de prisión. Si uno da con un juez demasiado severo.
Claro. Y después al preso a la cárcel, en vez de llevarle pucho, le llevan...
Claro, porque ni siquiera en la cárcel va a poder fumar.
Cuidado con la nebulización también.
Está prohibido.
Y digo yo, porque...
Bueno, pero... los que necesitan...
55 euros por salpicar a un peatón en Japón. Es la multa que cobra. Dado los precios japoneses, es una multa...
Es accesible.
Accesible, diría yo.
¿Y la dan en euros? ¿Se le toman en euros?
En euros
Japón?
Te lo toman. Sí, sí. En este país hay que manejar el coche con especial atención, ya que si salpicas a una persona al cruzar un charco, la multa es de 55 euros.
Bueno, pero perdón. Si yo le hablo a usted como autoridad.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí. Autoridad japonesa. Yo alquilé un auto.
Usted es argentino.
Sí,
me justo. Estoy dando cuenta por el tono.
Usted también me parece. Sí. También, también me doy cuenta por el tono.
Usted le salpicar, usted le pagar.
No, pero escúcheme, yo salpiqué a una honorable señora con la cual no tengo ni el más mínimo encono.
Y sí, sí, pero ya el tono que tiene.
Yo alquilé un auto cuando llegué acá a Osaka.
Sí, pero no es el dueño de la calle.
No, pero alquilar, lo que quiero decirle,
por más que sea argentino.
Yo tengo que cruzar la boca calle. Sí. Había agua de lado a lado. ¿Cómo no voy a salpicar? Mm. Usted, séqueme la calle, ya que es tan japonés.
No, no, bueno, es una forma
interesante,
de...
Y entonces, listo.
Interesante apreciación, la de honorable delincuente.
No, no, delincuente no.
Delincuente
no.
Miserable roedor.
Sí.
Se atreve, sin embargo, a cobrar la multa. Duplicada.
¿Por qué no, duplicada?
Sí, señor, claro.
Su intención de eludir acción de honorable justicia.
No, esto es una vergüenza. Yo me voy a ir a quejar al consulado argentino.
Pero ese...
Deme la dirección del consulado argentino.
Usted es argentino.
Sí, ya le dije.
Bueno, ya me doy cuenta, porque acá no se discute nada. Acá la ley...
Vine a veranear. Acá
la ley es la ley, señor.
Es la ley. Bueno, yo vivo hace 5 años, prácticamente me...
Salí, dura
me adoptó el pueblo japonés hace 5 años.
Chanta, debes tener
bueno, vestir prendas de camuflaje es delito en algunos países del Caribe. Por ejemplo, Barbados, Santa Lucía o Antigua y Barbuda.
Sí,
¿qué tal? ¿Cómo anda su hermana?
No, muy bien. Sí, países del Caribe.
Y se... No es posible vestir aquí prendas de camuflaje. Hacerlo es un delito, no solo para los adultos, sino también para los niños, que son sancionados, los adultos con una multa y los niños una multita.
No. Me imagino que multarán a los padres.
Bueno, esto también es polémico, porque en los últimos años cada vez se usa más ropa del estilo militar.
Sí.
¿A eso le llaman ropa de camuflaje?
Y la ropa de camuflaje es esa manchada verde, marrón, como usan los soldados.
Bueno. Prohibido, hablando de Suiza, volvemos a Suiza, porque estamos yendo y viniendo por todo el mundo, amigos.
Sí, sí.
Está prohibido fotografiar un determinado pueblo suizo que se llama Bergum. Es un pequeño pueblo alpino del cantón de los Grisones. Y es conocido por una curiosa razón. Los turistas no pueden fotografiar sus paisajes. Multa a 5 francos.
Mire usted.
Son 4 euros.
¿Pero por qué?
Cuatro euros no pagan
Adivino el negocio del municipio que dijo, acá no viene nadie.
Venden la foto.
Claro.
Venden la foto oficial.
La foto te la vendemos nosotros.
Sí, claro, no, claro. Y la foto es la multa también.
Acá dice, ¿por qué es? Y dicen cualquier cosa. ¿Por qué? Foto te la vendemos nosotros, por eso.
Claro.
En todos los lugares donde está prohibido sacar fotos, es porque la foto te la vendemos nosotros.
Claro, le venden las postales ahí en todos los kioscos.
Sí, señor.
O te la sacamos nosotros.
Claro.
Como en los parques de diversiones. Están los fotógrafos que te sacan y vos no podés sacar.
Ahora vio que hay en las grandes montañas rusas, que yo sé que...
En esos lugares, claro.
En un punto exacto ponen una cámara así, como automática.
Sí.
Que le saca la foto a usted en el peor momento.
Y cuando vos te bajaste, ya está ahí la foto.
Ya está la foto. Sí.
Y está con usted con los ojos cerrados,
gritando,
agarrándose de cualquier parte. Sí. Incluso de su compañera o compañero, etc. En Emiratos Árabes está prohibido jurar. Pero acá le llaman juramento en el sentido de algunas películas que traducen jurar como decir malas palabras.
Mírese.
Dice, es una legislación estricta, buenas tardes.
¿Qué tal?
Que con frecuencia choca con la cultura occidental. Una de las leyes que suele sorprender a los extranjeros es la prohibición de jurar. Y su incumplimiento puede acarrear multa e incluso penas de prisión.
Bueno.
Incluso extensas.
Bueno.
Según la mala palabra que usted...
Pero yo digo, me caigo y me levanto.
Ahí está, esa es la primera.
Bueno.
Esas son 40 dólares.
¿Esa es la más barata?
Una de las más baratas.
Ay, pero señor, 40 dólares.
Porque en realidad no se considera que es una mala palabra, sino un eufemismo que está usando.
Claro.
Sí.
Pero nosotros tenemos que terminar también con el eufemismo.
Bueno,
porque si no...
Ahora, escúcheme.
Socolor de eufemizar, usted está privando al Estado de unos ingresos legítimos.
No son legítimos los ingresos, discúlpeme.
Usted es argentino, ¿no?
Sí, señor. Porque
usted creo que lo conozco, no lo vi en el Japón.
Porque sí, fue un desastre mis vacaciones en el Japón.
Desde que bajó del avión que está diciendo malas palabras.
Como
me caigo en el zar de Rusia, todo eso, señor.
Por ahí se cree que nadie lo escucha, que nadie lo interpreta.
Acá comprendemos perfectamente todos los idiomas.
Sí. Yo vine acá a Abu Dhabi.
Sí.
A insultar a los a rivales de la selección de mi país que juega uno en el amistoso, mire.
Bueno, justamente en el Mundial de Qatar no se permiten cánticos obscenos en las tribunas.
Bueno, ¿qué van a ir uno por uno? Van a ir uno por uno a decirle.
Pero escúcheme, ni siquiera la ranchera con la lengua afuera, no pueden cantar nada.
Ninguna, nada de eso.
Porque la tirás afuera, le dicen a los jugadores. Claro.
Anda a Qatar, anda a Qatar, anda a Qatar, anda a Qatar. No se permite tampoco.
Qatar es muy generoso para los cantitos de cancha.
Sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, sanción por quedarte sin combustible. Esto es en Alemania.
Pero bueno, encima que se queda sin combustible, es una desgracia.
Se queda sin combustible por otario, discúlpeme.
Sí, por llevar
y está causando un problema a los demás. Apurar el depósito de combustible conlleva ciertos riesgos, especialmente en Alemania. No sé por qué apurar. Donde quedarse sin gasolina en una autopista es delito.
La autopista, claro, es un problema.
Y si conduces tu propio vehículo o uno de alquiler, controla el nivel de combustible, mamerto, ya que detenerte por ese motivo podría suponerte una sanción.
Sí.
Es cierto que un auto parado en la autopista va a 200
pero
kilómetros.
Pero vos podés decir que se paró por otra cosa.
Bueno. No, pero ahí le miden el tanque. Claro. A ver, pónganlo en marcha, a ver, vamos a ver cómo está el tanque.
No arranca.
Bueno, vamos a ver el tanque, porque es Alemania, tienen un escáner que le ve todo.
Pero claro.
Además no mienten.
Mismo usted cuando pone la llave en el contacto, le da media vuelta, ya le marcan los relojes.
Le marca todo.
Bueno,
marca
ahí todo. Lo mira.
¿Cómo se llama usted? Todo.
Sí, el policía caminero.
Y los
mira
autos
eso.
De allá, un BMW, todo. Le dice, ya le dice, va solo a cargar hasta el auto.
Sí, sí.
Ya dice, Necesito nafta. Va el auto y carga solo.
Y ya está paga la nafta.
Sí, todo.
Pero la paga el Estado.
No, no la paga el Estado.
Es todo así allá.
No, no creo, ¿eh?
¿No?
Me parece que... Me
bueno,
parece
pero que después la vienen a cobrar a usted.
Eso puede ser.
Estaría bien eso.
Sí, que se lo manden a su casa.
Claro, le mandan la nafta a su casa.
O le viene ahí con la patente. Con todo.
Bueno, ¿sabe cuál es la velocidad máxima en las autopistas alemanas?
Ninguna.
Infinita.
Ninguna. Yo la vi. Ninguna. Sí.
Usted puede ir a la velocidad que quiera. Si puede ir a la velocidad de la luz, va.
Pero no lo van a ver.
No lo van a ver, no, no.
Eso es lo bueno, ¿no? Es más, hay muchos que van a la velocidad de la luz, pero no los ven.
Incluso hay un problema con los faros.
Claro. Porque
primero pasa usted,
sí,
y después muy, muy atrás llegan
la luz
de los faroles. ¿No?
Es difícil poner luz de giro.
El viejo problema de los autos que andan más rápido que la luz. ¿Qué otras, en sus viajes por el mundo, qué otras prohibiciones absurdas han visto?
Prohibiciones absurdas. Tampoco anduve por lugares tan exóticos como para ver prohibiciones. Recuerdo, sí, que en una corrida de toros uno no se puede parar durante la corrida.
Porque el toro interpreta...
España.
Ese es un invento, disculpe.
Se distrae el toro.
No puede salir hasta que no termina esa... Eso me dijeron a mí cuando fui.
Mentira.
Me quería ir y no... No me podía ir hasta que terminara.
Claro, porque por ahí el toro está...
Como el tenis.
Lo ve a usted que se empieza a mover y se desconcentra.
Claro, se arma un descontrol, salta el toro.
Claro. Como el tenis, vio que usted va... en un punto no se puede levantar. Tiene que esperar
a... ¿En el tenis?
Claro, tiene que esperar a que termine el punto porque le dicen, claro. ¿Qué haces?
Yo nunca fui a ver un partido de tenis.
Porque también
¿no?
pasa,
sí, yo sí.
Pasa lo mismo con los tenistas. Se distraen. Como está la gente... prácticamente a la altura de la cancha.
Claro.
Tiene que permanecer.
Pero bueno, hay muchas prohibiciones en el tenis.
Sí, claro.
No podés hablar porque el tenista se desconcentra.
Pero cada vez se lo respeta menos.
En una época había un protocolo en relación al color de las prendas.
Sí.
Que tenían que ser claras, de colores tipo pastel, preferentemente blanca la ropa. Ahora, hoy por hoy no, ahora se visten de negro.
Están en cuero, están tomando sol.
Antes iban de pantalón largo también.
Sí, 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 claro.
Y había una manera de servir también.
Sí, señor.
Pero veo que hay tenistas que le botonean al referee.
Sí.
Le dicen, hey, le marcan uno en la tribuna.
Sí.
Al que está molestando.
Sí, sí.
Que está,
aquel morocho que está allá.
Sí. Dice, ese está comiendo pancho y está... Sí. Haciendo movimientos ampulosos con su novia.
¿Usted es argentino? ¿Jugador argentino es?
Sí.
Porque ¿de dónde viene? Porque me parece que lo tengo visto.
Se está quejando todo el tiempo. Desde que entró a la cancha.
El torneo de Sri Lanka hace poco.
Sí. Pero ustedes están por todos lados.
Desde que entró que está insultando y quejándose de todo.
Sí, porque la verdad que no estoy acostumbrado a este trato.
Bueno, en todo caso... allí donde fueres, haz lo que vieres.
Sí. Vamos a preguntar.
Yo creo que lo importante es respetar cada cultura cuando uno va.
Todas las culturas son válidas, claro, como dijo el señor.
Uno es un invitado, un huésped en un país nuevo. Y tiene que adaptarse uno al país y no el país a uno.
Claro. Usted va, se le ocurre tirar la cadena, no la tire.
Claro.
Cuando le viene el vigilante...
Cuando dice, cruza la frontera, está en Francia, tira la cadena.
Entonces llegar empieza a tirar la cadena cada rato, porque ahí no está prohibido.
Bueno, lo voy a tomar en cuenta entonces.
Bueno, mientras tanto vamos a ver qué dicen o qué opinan nuestros oyentes acerca de estas prohibiciones.
Sí, o de cualquier otra cosa,
o de cualquier
me parece,
otra cosa.
Porque hay gente que ha escrito al WhatsApp de La Venganza... que es 1165855580. Se lo pueden agendar ahora mismo. 1165855580.
Claro. Aquí nos escribe el profesor Pampín y nos pide si podemos tratar la relación de la ciencia con el arte. Digamos, Poe habló de lo absurdo de un universo oscuro teniendo tantas estrellas. Y veo y considero primero como prepotente y luego como docente un tema que va con ustedes.
¿Qué es este? Lo que hizo Poe fue opinar acerca de la paradoja de Olbers. Olbers dijo, si es verdad que el universo es infinito,
sí,
y si es verdad que hay más o menos en todas las direcciones del universo una densidad parecida de estrellas, no igual, pero parecida, entonces deberíamos ver una luminosidad mucho mayor que la que vemos. Incluso calculó esa luminosidad, midiendo la densidad de estrellas que había en zonas relativamente cercanas, y luego, como si se tratara de una cebolla, fue agregando otras zonas, otras y otras, presuponiendo en todas la misma densidad de estrellas, y descubrió que si esto fuera realmente así, si esta fuera la cantidad de estrellas que hay en el universo,
tendría que estar...
La luz sería imposible de soportar.
Claro.
Y la temperatura en la Tierra sería imposible de soportar. Es decir, que hay alguna otra razón por la cual no nos llega la luz de todas las estrellas que hay.
Uh-huh.
Una razón, es que por ahí el universo está en expansión y que hay estrellas que huyen de nosotros todas. Todo se está separando y cuanto mayor es la distancia...
Menos es la luminosidad.
No menos la luminosidad, que sí es menos, pero...
Sí.
Sino más rápido se alejan las estrellas, a un punto tal que a cierta distancia se conjetura que, de acuerdo al cálculo, tendrían que alejarse a una velocidad parecida a la de la luz.
Claro.
Esto sería una forma de explicar por qué hay estrellas cuya luz ni vemos ni veremos nunca, porque están tan lejos que esa luz va a tardar, claro, en llegar, va a tardar demasiado. Y sobre eso opinó
Poe.
Edgar Allan Poe, y sus argumentos fueron más o menos parecidos a estos que estoy yo esgrimiendo. Bien, acerca de un universo oscuro o un universo tan claro que no podríamos distinguir una estrella de otra, porque todo sería luz.
¿Y sabe lo que le pide el profesor Pampina? Además, quiere escuchar al sordo interpretar a Alfonsina y el mar.
Alfonsina y el mar, bueno, ya la pediremos a algunos de los cantantes que suelen hacer esa bella canción, ¿no? ¿Te acuerdan? No me permití tocar únicamente la introducción. ¿Qué más?
Aquí dice, hola Vengadores, Leo Herlein de Puerto Madryn, dice, me fui a Viedma a reencontrarme con ustedes en moto, que sé que les gustan tanto a Dolina.
Ah, es el de la moto, sí.
Dice, si pudiera dedicarle el sordo danzá a mi esposa Jimena la Mariposa, dice, abrazo digital y presencial, dice Leo.
Me gustaría que dejaran a Gillespie contar el resto de la historia de la bailarina Sheila. Dice, que fue censurada.
Era la que bailaba en el restaurante árabe. No me dejaron avanzar.
Cierto, sí. Por suerte. Bueno,
este es Emiliano de Casanova.
Bueno.
¿Qué tal?
Me gustó la reflexión a partir del tipo del monopatín. Es en esas pequeñas ventajeadas donde se ve el individualismo exacerbado. Gracias por compartir cada noche de la semana. Y no somos pocos los que escuchamos La Venganza. Jonathan, de América, bueno, provincia de Buenos Aires.
Estoy viendo a Rolón en el casamiento de Fantino. Dice, fue de pantalón chupín y una camisa de jean muy exigida. Me acordé de los comentarios de Dolina y no dejo de reír. Gracias desde Uruguay. Ajá. ¿Fue el casamiento de Fantino? ¿Hubo un casamiento de Fantino?
Hubo un casamiento de Fantino.
Pero en Bahía Blanca se casó.
Y creo que asistieron muchas figuras del ambiente artístico, entre ellas Gabriel Rolón.
Claro, bueno.
Ah, bueno. Aquí dice...
Creo que fue el expresidente Macri también, ¿eh?
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Y Gabriel Rolón.
Pero usted sabe... Bueno. Usted tiene mucha información.
No, lo escuché hoy en la radio.
Bueno,
hoy
pero... lo escuché. Y entonces es verdad. Si lo escuchó en la radio, todo es verdad.
Pero me parece que fue en Buenos Aires, en algún lugar de zona norte.
Ah, entonces después habrán hecho dos fiestas. Pero se casó en Bahía Blanca. Fantino.
Ella es de Bahía Blanca. Sí, sí. Lo escuché hoy en la radio.
Bueno. Que vive a 100 años contento. Hola, amigos de La Venganza. Quiero que le manden un saludo a mi señora Ana Inés, que cumplió años el día 13 de noviembre. Su primer comentario del día fue: hoy podría ser un día sin escucharlo a Dolina. Dijo. No sé con qué...
finalidad.
Finalidad, o sea, cuál es la metáfora o el tropo que informa este decir.
Claro, sí, no lo sé. Bueno. Habría, hay que ver el contexto en el que dijo. Dice cuando se levanta.
Bueno.
Aquí dice, saludos desde Tras la Sierra. Somos Anto y Martín. Les contamos que nuestra primera cita fue en la Embajada de Japón. Mire, vuelve el Japón al programa.
Sí, señor.
Para una ceremonia del té. Y no nos sirvieron ni una masita, dice. Vengan a Tras la Sierra. No, porque creo que no hay masita en la ceremonia del té.
Hola, queridos vengadores, soy el tatuador de Morón, quien te tiene tatuado en el brazo. ¿Qué un tatuaje suyo el tatuador?
¿Cómo?
El tatuador de Morón tiene su cara tatuada en el brazo, nos acaba de decir.
Muy bien.
Nunca supe si La Venganza va de lunes a viernes a las 12 de la noche o de martes a sábado a las 6.
Nadie lo supo nunca.
Bueno,
y...
No, bueno. Va a la medianoche y listo, más fácil, de lunes a viernes a la medianoche.
Hola, vengadores. Tengan ustedes muchísimas gracias. Les cuento que estuve en Punta del Este hace unos días en una exposición de cuadros del fallecido pintor uruguayo Mario Arroyo, que según contaban amigos y allegados a él, que estaban presentes, era muy amigo de Horacio Ferrer. Quisiera saber si Alejandro conoció al pintor o a su obra, ya que nunca fue un pintor conocido por la sociedad, pero sí era muy renombrado dentro del ambiente artístico. Esto lo dice Emiliano desde Salinas. No he conocido a Mario Arroyo ni he tenido noticias de su obra.
Mario Riera desde Lanús dice: queridos vengadores, le voy a pedir al maestro Dolina un pedazo de la canción Garúa.
Garúa, solo y triste por la acera. Sí, sí. Un pedazo. Para informar de qué se trata, ¿no? Y ahí sigue. Mientras tanto, la garúa se acentúa. Tiene unas rimas. Vamos a hacerlo en un tono más conveniente para que pueda cantar, pero es... Qué noche llena de hastío y de frío, así insistente.
Sí.
Parece
un cono de sombras la noche.
Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa.
Bueno, después...
Algo así.
¿No? Yo no
pero sí, vuelvo a decir, mientras tanto la garúa se acentúa...
Bueno, ahí les contaré una pequeña historia.
En mi corazón.
Un día estaba Goyeneche discutiendo con Carrizo cómo debía cantarse este tango, que no es de mi predilección, por otra parte. Y decía una parte, ya... Hasta los huesos calados... Y helados. Y entonces discutían una cosa, qué sé yo. Goyeneche decía que era hasta los huesos calado y helado. Bueno, sí. Supóngase. Y seguía la discusión, que a mi juicio no tenía ningún sentido. Y yo le dije, ¿por qué no dicen hasta los huesos calados y helados?
¡Ja!
Bueno. Era otra forma. Acá alguien dice, que ya le digo quién, Cristian Colaneri, que es de Firmat, de Santa Fe, dice, superlativo al comentario a modo de prólogo disparado por el monopatinador del programa del viernes 11, pero lo vincula a una segunda parte del programa, que dice, luego al mencionar lo tramposo de los dioses, concluimos que seguramente estos se movían en monopatín, dice.
Muy probablemente. Sí. Hablamos del monopatín eléctrico, ¿no?
Sí, claro.
Aquel que no requiere fuerza.
Sí.
Bien. Alejandro, el viernes usted cantó La Vieja Serenata y recordé que en mi barrio fueron a cantarle a las hijas de un turco muy celoso y eligieron una canción cuyo estribillo decía: ¿Quién eres tú? ¿Qué misterio hay en tu fascinación? Sí, es el bar ¿Quién eres tú?, que cantaba Agustín Magaldi. Y el turco, enojado, abrió la ventana y dijo: ¿Qué le importa? Dice, ¿quién soy yo?
Sí. Claro.
Bueno, y lo sacó corriendo. Esto cuenta Martina de Quilmes. La serenata nunca fue muy bien vista por los padres de las homenajeadas. Adelante.
El cacique de General Alvear, Mendoza, escribe esto y dice: disfruto oírlos y me río mucho con sus ocurrencias, pero también es fantástico cuando respetuosamente aclaran algún malentendido de alguien, como por ejemplo el de género, algunos días atrás. Son geniales, ¿eh? Y ya que hablamos de equinos, me gustaría pedirle a Alejandro un pedacito de No te apures, cara blanca.
Ajá, es muy lindo tango. Bueno, ya lo veremos alguna vez. Estimado Alejandro, el amor de mi vida durante 5 años me dejó para...
Sí.
Dice, en realidad no es para esto. Dijo unas palabras cuando se fue.
Sí.
Dice, no sentirse culpable cuando esté con otros. Ah, la dejó diciendo que no quería sentirse culpable cuando estuviera con otras.
Claro.
O que ella no se sintiera culpable cuando estuviera con otros. Bueno, como quiera que sea, no sirve para nada.
Claro.
Bueno, pero espere, porque debe estar mal de esta persona.
Pide un consejo para un corazón abatido.
Claro, por eso. No le diga, sí.
Bueno, busque otro corazón abatido. Sí. Compañero.
Evidentemente, ella, pues, me parece que es ella, tenía la idea de estar con otros también y prefirió dejarlo definitivamente para no estar...
Para no tener
no hacerle pasar esa situación.
No entiendo eso, ¿eh?
Bueno.
Bueno, sea por lo que fuere...
Sí.
Está en un mal momento amoroso.
Está en un mal momento amoroso, hay que buscar un buen momento amoroso.
Sí.
Está bien, muy bien.
Hay que hacer el duelo. Luciano Dova dice: maestro, con esto del lenguaje inclusivo, la vieja de enfrente de mi casa dice la calor y queda fenómeno, dice Luciano.
Dice que la calor. Claro.
Sí. Es una precursora.
Está fenómeno.
Una precursora.
Claro. Bueno.
Estoy escuchando el programa. Dijeron que en Argentina, dicen que en otro programa dijimos, ya hay cosas que no sé de cuándo son, que dijimos que no había domas de toros, como sí en Estados Unidos.
¿Domas de toros? Ah, sí, domas de toros.
Domas de toros. Pero dice que sí, que hay.
Hay
domas de novillos, dice Marcelo.
Muy bien.
Bueno.
En Argentina, ¿verdad?
Bien. Son seguramente los mejores del mundo. Acá tenemos también una gacetilla que acaba de llegar. Dice, volvemos.
Sí.
Vamos a ver.
Mejores.
Esperamos que puedas estar viernes 18 y 25 de noviembre y el viernes 2 de diciembre, si estos viernes que vienen. Únicas 3 funciones. ¿Te la vas a perder? Pregunta. No sé.
Claro.
Yo posiblemente sí, porque
sí,
tenemos función también ese día.
En Escobar.
Pero se trata nada menos que de la obra que ya hemos promovido y que se llama Sumergida. Sumergida. Esta es la de Lourdes Cerdán, ¿no es cierto? Maravilloso, Bueno, tus entradas se pueden encontrar en
www.evenbrite.com.ar.
Ahí está.
Eventbrite, sí, señor. Ahí
sí,
se pueden...
pero le digo Eventbrite para que escriba Eventbrite.
Muy bien, tiene razón. Ahí se pueden comprar entradas.
Bueno. ahí compran las entradas de qué, de Sumergida, la obra de Lourdes Cerdán, que volvió y que va a estar todos los viernes.
Bueno, muy bien.
¿A qué hora? No dice a qué hora, lamentablemente, pero yo se lo puedo decir.
Sí.
Los viernes a las 20 horas.
Perfecto, muy bien.
A las 20 horas. Pero tampoco dice dónde.
Sí, seguro que dice. A ver, fíjese.
En área 623.
Ah, sí.
¿Y dónde queda área 623?
En Pasco
623. En Pasco 623.
Sí.
¿Dónde van a encontrar un grupo de personas tan bien informadas, sí, como nosotros?
Es verdad.
Que
sí,
sabemos mucho más que las gacetillas que nos pasan.
Sí.
¿Por qué? Porque o ya hemos ido o hemos actuado en esa obra.
Sí, señor.
O conocemos a los que actúan o algo.
Y todo así.
Bien. ¿Hoy qué día es?
Hoy.
Hoy es miércoles.
Miércoles.
Bueno.
¿Por qué me lo pregunta?
Porque hoy justamente he tenido una charla de las que después le voy a hablar otro día, muy interesante, con Jorge Duarte.
Ah, bien.
Muy bien.
Bueno, si le parece, creo que hay que hacer una pausa.
Sí, me parece que sí,
me
ya
me parece que hay que hacer una
sí,
pausa.
Sí, por favor. Sí.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que mañana jueves será el único día de esta semana que estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, porque el viernes estaremos en Escobar.
Sí, señor.
En el Teatro Seminari. Las entradas están en tuentrada.com.
Y el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda. Atención, las entradas en plateanet.com.
Hablaremos hoy de algunos episodios míticos con trueques, con cambios. Yo te doy una cosa, vos me das otra. Algunos de los protagonistas son dioses, otros son semidioses y otros son simples mortales. Algunos personajes ofrecían su trabajo o su sabiduría a cambio de cierto beneficio, otros cambiaban una vida larga por una vida gloriosa, aunque más breve, esa clase de trueques. Vamos a ver qué pasa. Empecemos diciendo algo acerca de Fineo. Tiene muchas leyendas Fineo, pero esta es la más conocida. Fue un rey de Tracia, Fineo, que cambió con las Moiras, ¿se acuerda de las Moiras? Aquellos seres implacables que se encargaban del destino. Cambió con las Moiras la vista por la larga vida. Y dijo, prefiero ser ciego y vivir mucho. Bueno. Quíteme la vista y a cambio de esta...
¿De cuál?
De la vista.
Sí.
Deme muchos años de vida. Y hubo alguien que se ofendió con ese cambio. Ese alguien fue Helios, el que todo lo ve y que tenía 100 ojos. Y le pareció que eso lo ofendía de alguna manera. Hay gente que se ofende mucho,
sí, sí,
especialmente los dioses. Para él no había cosa más importante que la vista. Le envió entonces, como castigo a Fineo, a las arpías, unos demonios alados que lo atormentaban a Fineo de diversos modos. Le afanaban la comida o se la ensuciaban cuando trataba de ingerirla. Bueno, mucho peor era que se la ensuciaran realmente, ¿no? Aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais, no Calais, como,
sí, como
esto
sí,
no es francés,
sí.
Calais y Cetes ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse así del don que Helios tanto apreciaba. Hay una versión, en otro de estos trueques, amorosa y trágica a la vez, del mito que trata acerca de la sibila de Cumas. En este caso el trueque no alcanzó a producirse. Vamos a ver. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. Y la más célebre de la Sibila fue la Sibila de Cumas. inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe, como algunas, y se puso a profetizar en verso. Ojo, formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente por razones que no viene al caso elucidar. Apolo se había enamorado de la sibila, el dios Apolo se había enamorado de la sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara.
Está bien, bueno.
Y ella pidió la inmortalidad. Oh. Apolo cumplió entonces con su pedido, pero sucedió, y es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la sibila no le había pedido además eterna juventud.
Claro.
Entonces se le ocurrió hacer una nueva exigencia. Le dijo, momento, también quisiera eterna juventud, pero esta vez Apolo pidió algo a cambio. Dice, bueno, momento, yo te voy a dar la juventud eterna solo si me entregas tu virginidad. Y la sibila no quiso pagar con aquello que consideraba evidentemente de gran valía, y con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía la sibila, se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula en el templo de Apolo. Allí le preguntaban cada día cuál era su deseo, y la sibila contestaba que deseaba morir. Esto es por no tener cuidado.
Sí, sí.
Por no tener cuidado. Pero lo que pasa es que, con esta objeción que yo acabo de hacer, se derrumba toda poesía. Esa es la objeción de los concejales de Vicente López, la objeción burguesa al mito, al tema poético. La pregunta, ¿por qué fue? ¿Por qué no se acordó? ¿Para qué miró para atrás? Si sabía que lo iban a mandar al infierno nuevo, ¿por qué miró para atrás? Todas esas preguntas que hacen cuando uno les cuenta estas historias. ¿Quién lo mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganaba? Bueno, así se arruina toda poesía. Pero no estaría mal hacer un espectáculo teatral con unos intervalos de objeciones burguesas.
Claro.
Un personaje, es una idea extraordinaria.
A ver.
En la obra hay un personaje que es un objetor. Entonces, hay unas intervenciones de objeción burguesa del escalafón burgués. Y entonces alguien cuenta un cuento y devuelve, momento,
sí.
Aparece. Mira si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Y sigue la obra. Pum, momento. Mira si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila.
Claro, dice mirando al público, guiñándolo.
Y los mira todos del público, como dice, y los del público dicen, sí, dicen todos.
Claro.
Los del público son todos objetores burgueses. Y el actor que hace de suponete, de Aquiles, que es el que eligió una vida breve y gloriosa, se avergüenza muchísimo y consulta con sus amigos. Bueno, eso no está en el libreto. Si Aquiles hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos, la Ilíada no se hubiera escrito nunca. Porque
claro,
Aquiles hubiera elegido la vida larga y hubiera dicho a Agamenón que no se metiera, a vos que te importa, lo conoció con tu cuñada. Y vos te querés casar con Helena de Troya, le habría dicho a Menelao, todo eso. Es linda, pero ¿sabés cuántos líos?
Muchos líos.
Esto puede ser actuado como se actúa en las películas argentinas. ¿Y vos te querés casar con Helena de Troya? Es linda.
Anda.
La verdad que es
linda.
Linda.
La verdad que
es linda. Pero ¿cuántos líos? Sí. Menelao.
Sí.
Déjame de embromar. Otro asunto. Había una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien el dios Posidón, que es el dios del mar, se había enamorado. Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Dice, mire, yo no tengo ningún problema, pero le voy a pedir una cosa. Nada menos que el don de poder convertirse en cualquier cosa a placer. El don proteico. Poseidón no lo dudó, aceptó el cambio. Más sí, dijo. Se unió a Mestra, por decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir.
Sí.
O sea, pudo desde entonces Mestra convertirse en cualquier cosa a placer. Pero a otra muchacha no le fue tan bien. Cassandra recibió ciertos poderes a cambio de amor. El proceso fue más o menos el mismo, pero con el dios Apolo. Dice, yo te voy a enseñar a adivinar el porvenir, pero tú tienes que entregarme tus favores sexuales. Y Cassandra aceptó el pacto. Dijo, sí, fenómeno. Pero una vez que Apolo le enseñó el arte de la adivinación, se negó a unirse con el dios.
No,
dice,
no,
ahora no me uno nada.
No.
Y Apolo, enojado, le escupió en la boca, le escupió. Eso significa que de este modo no es que le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. Quiere decir que las profecías de Cassandra jamás las iba a creer nadie. Y así fue que ocurrió. Último trueque, último arreglo. Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas como seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraban para obtener favores, que eran siempre amorosos, de parte de estas chicas. Muy bien. Uno que aprovechó esa circunstancia fue un señor llamado casualmente Reco. Parece que las amadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol por el amor de todas las amadríades, y ellas aceptaron el pacto, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Le dijeron que incluso una abeja lo iba a vigilar siempre.
Sí.
Él podía acostarse con todas las amadríades, pero con nadie más. Muy bien. Reco aceptó y fue amado por estas muchachas, por todas ellas. Pero en una ocasión, la abeja de la que hablamos, la que vigilaba a Reco, lo vio con una muchacha de Ninos. Incluso Reco vio a la abeja y lo recibió a este insecto con una gran destemplanza. Bueno, que es lo que haría cualquiera de nosotros.
Claro. Sí, bueno, imagínense, pero no era una abeja común.
Te encontrás ahí con una muchacha demostrándole tu afecto y aparece una abeja a importunarte con su zumbido, y no solamente con las molestias propias del insecto, sino también con la posibilidad de ir a hortivar a nuestras 100 novias aquella infidelidad. A los pocos días la abeja se presentó una vez más frente a Reco, lo picó en los ojos y lo dejó ciego.
Bueno.
Ese fue el castigo a su traición. Bueno, hay otro trueque que es el más famoso y más breve, el de Quirón y Prometeo. Quirón era un centauro, aquellos seres mitad hombres, mitad caballos. Era inmortal Quirón. Y vivía en el monte Pelión, en una caverna. Fue maestro Quirón, educó a Jasón, Aquiles, Asclepio. Curioso, ¿no?, tener un maestro un poco caballo.
Sí. Sí.
Su enseñanza tenía varias materias, era profesor de música, de arte, de guerra, de caza, de moral, de medicina, Quirón. Bueno, cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por Heracles. Ustedes saben que las heridas provocadas por las flechas de Heracles eran tremendas porque tenían el veneno de la hidra de Lerna, etc. Y Quirón tuvo una grave llaga, quiso aplicarse una pomada, pero las llagas que causaban las flechas de Heracles eran incurables. Y ahí quedó, con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero no lo lograba porque era inmortal. Era inmortal, pero su herida no podía curar, porque había sido causada por las flechas de Heracles, que causaban heridas incurables. Entonces, estaba condenado a un padecimiento eterno. Y justo pasó por la esquina Prometeo, que había nacido mortal. Y Quirón lo encaró y le dijo: te obsequio mi inmortalidad, te la cambio por tu mortalidad. Y Prometeo dijo: venga. Quirón encontró entonces el descanso a su dolor, y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada, como tantos. Bueno, ¿a quién dedicar este catálogo de trueques? A Prometeo está bien, porque gracias a él, que robó el fuego a los dioses, comemos alimentos cocidos, si no estaríamos morfando cosas crudas.
Sí, ensalada.
Bueno. Hemos ido a buscar un disco y vamos a escuchar este, que es un trueque también, ya que estamos, te doy esto, me das aquello. Hay una linda milonga que va a cantar Alberto Gómez que se llama Durazno a 40 al ciento. Se está estableciendo.
Sí, yo te doy. Sí,
si es durazno, vos me das 40 guitas.
Sí. Bueno, no,
lo que revela el desarrollo del proceso inflacionario desde 1940 a nuestros días. Durazno a 40 al ciento, Alberto Gómez.
Caminar el tobiano, dique a la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano le bate al sol su aspamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina. Durazno a 40 al ciento. Blanca alpargata de lona a rayas del pantalón, negra faja de algodón, su camiseta prisiona. El fungi no desentona la pinta en ningún momento, porque en su requintamiento sombrea su bizarrana al batirle a una fulana. Durazno a 40 al ciento. Bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay pozo culero, de Villa Crespo a La Mosca. En su hombría sana y toca hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento en una nota alargada y alborota la barriada. Durazno a 40 al ciento. La flor del monte patrona lo brisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en un momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durano a 40 el ciento.
Era Alberto Gómez, en La Venganza Será Terrible, Durano a 40 el ciento. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas para hacer antes de dormir y que mejoran tu descanso.
Bueno.
Atención.
Muy bien.
Lo último que haces antes de ir a acostarse, sí, suele tener un impacto significativo en tu estado de ánimo, nivel de energía al día siguiente.
Sí, señor. Muy bien. Sí.
Por eso, fin, pero eso, por fin parece, se está eso diciendo... parece una cosa de magia. Más
no, no.
Científico. Y no, porque hay una continuidad. Y también le digo más, en la calidad del sueño y de... Y
claro.
De, y también onírica.
Por eso yo leo libros antes de dormir. Y me voy,
muy bien.
Y me voy con ideas a descansar.
¿Qué lee? ¿La Constitución? Claro. Por ejemplo.
Aventura.
Acá dice, la gente con éxito...
Bueno,
claro. O sea, exitosa.
Entiende que lo bien que le vaya depende de su salud física y mental.
Bueno.
¿Estás seguro?
Y bueno, es parte. Bueno.
A veces lo cual depende, a su vez, casi enteramente de la mala salud física y mental
de todos los demás.
De todos los demás.
Sí, sí, es verdad.
Bien. Por eso las rutinas antes de acostarse de los exitosos son un ritual clave para muchas personas así, ¿no? Leer, ahí tiene.
Ahí está.
Leer.
Bueno,
por
eso es
antes
exitoso.
De irme a dormir, me leo la Divina Comedia entera.
Bueno, pero si no llega, no, ¿qué? Se pasa toda la noche.
Por eso hace 26 años que no duermo.
Claro.
Bueno, los expertos coinciden en que leer es la ultimísima cosa que la gente con más éxito hace antes de dormirse. Es sabido que el expresidente de los Estados Unidos,
entonces,
Barack
sí.
Obama, y Bill Gates, que no es
los mejores,
leen al menos media hora antes de acostarse.
Sí.
¿Esto qué significa?
Sí.
Significa que si uno lee media hora antes de acostarse, será o bien presidente de los Estados Unidos o bien Bill Gates.
Sí,
claro.
Ahora, todo esto es propio de una mente perturbada.
Sí.
Hasta acá parece muy fácil de cumplir.
No, lo
que hay que demostrar es que hay una relación de causa-efecto entre las cosas que uno lee antes de dormir y sus logros en la vida.
Claro.
Y esto no está demostrado de ninguna manera.
De ninguna manera.
No lo demostrás con un ejemplo.
Pero escuche,
es decir, alguien que haciendo determinada cosa al mismo tiempo consigue ser presidente de los Estados Unidos, no significa que el hacer esas cosas harán que todo el que lo hiciere se convierta en presidente de los Estados Unidos.
De hecho, hay muchos que leen acá, más de media hora.
Yo leo más de media hora.
No se convierten ni siquiera en almacenero.
Bueno,
¿no?
Tampoco me mire así, pero yo leo más de media hora.
Lo que alarma aquí es cómo se naturaliza el pensamiento demencial.
Sí.
Así no funciona el pensamiento. Sí. Si los hombres que piensan, ya no los de éxito, pensaran así, nadie hubiera inventado nada útil nunca. Michael Kerr, un conferenciante de empresa internacional.
Sí, señor.
Autor del libro titulado No puedes ir en serio poniendo el humor a trabajar. Dice que sabe de varios líderes de empresa que reservan un tiempo justo antes de dormir para leer, hasta el punto que lo marcan como el elemento no negociable en sus agendas.
Claro.
Esto, al parecer, refuerza.
Sí, señor.
El argumento anterior, ¿al parecer de quién? Al parecer de que escribe esta nota.
Este señor.
A mi parecer no hace nada. Bueno, pero hay que leer en todo caso. Después, hay que desconectarse del trabajo. La gente de éxito
sí.
hace cualquier cosa antes de acostarse. De eso no me cabe duda.
No, pero...
no, bueno, pero
¿a qué se refiere cualquier cosa?
Dice, con una excepción, trabajar.
Ah, bueno.
Bueno, la sí. gente de éxito, el éxito consiste justamente en trabajar lo menos posible.
Claro, esa es la
no solamente antes de acostarse, sino después de levantarse. Así lo dice nada menos que el ya mencionado Kerr. No consultan el correo electrónico compulsivamente y procuran no obsesionarse con cuestiones de trabajo.
Claro.
Eso es lo que hacen las personas exitosas, como por ejemplo los que van al casamiento de Fantino.
Bueno, yo a las 7 de la tarde dejo todo y me pongo a ver series.
Sí, señor.
Bueno, está bien.
No, sin embargo, Fantino no lo invitó a usted.
No.
Pero alguien lo llama del trabajo. Yo te llamo urgente.
A las 7 de la tarde miro Netflix, querido.
Se nos terminó el tóner de la impresora.
No, ya hasta el otro día no.
Varios estudios,
sí.
No sabemos cuáles, demuestran que si asocias la cama con el trabajo, será más complicado relajarse. Por lo que es fundamental que guardes la cama para el sueño y el sexo.
Bueno, sí.
Un momento.
Porque hay personas que se llevan la computadora a la cama.
Sí, sí. No, yo he visto esas personas.
Y entonces están ahí...
No se pueden desenchufar nunca.
No. Están escribiendo.
Están escribiendo, están mandando mensajes, bueno. Contestando emails.
Acá insisten, desenchufar por completo. Desconectar del trabajo significa no mirar el correo electrónico justo antes de dormir. Pero eso no significa que a cambio debas concentrarse en las redes sociales, los juegos.
Claro, tampoco.
Tampoco, nada. La luz azul de tu teléfono.
Exactamente.
Imita la claridad del sol. Lo imita bastante mal.
Claro, le sale mal, pero...
Claro. Y esto le dice a tu cerebro, que entra en todas...
Que ya viene muy perjudicado.
Que deje de producir melatonina.
Sí.
Una hormona... que regula el ritmo circacardiano, sería mejor circadiano,
sí.
O tal vez circasiano.
Sí, podría ser.
Circasiana es una nacionalidad.
Pero circadiano se lo conoce.
E indica al cuerpo cuándo es hora de estar despierto y cuándo es hora de estar dormido.
Muy bien.
Sin esa hormona vos no sabés si está dormido, despierto, sí, qué hora es.
Está con la
te levantás a las 3 de la mañana... Te vestís, te vas al trabajo.
Sí. El cerebro interpreta que la pantalla del celular es el sol. Sí. Y que es de día.
Es de día.
O sea, la hora.
Pero lo mismo el televisor.
Su cerebro, sí. Señor.
Bueno.
Sí, pero
entra
es así.
Toda. Todo esto acarrea pésima calidad del sueño y también problemas de visión, cáncer y depresión. Todo por...
Mirar el celular.
Por mirar el celular, sí. Nada más. Hacer una lista de tareas, no sé si es bueno o malo.
Creo que es bueno,
dice Kerr.
Ah, es bueno.
A menudo los hombres de éxito dedican este tiempo a escribir una lista de tareas sin hacer que dejan para el día siguiente. De forma que esos pensamientos no le consuman espacio mental durante la noche.
Claro, porque si no usted está pensando, mañana tengo que hacer tal cosa.
Pero
si
lo acaba de anotar, igual
si
lo piensa.
Ya lo anoté.
Y usted lo que anota ya no lo piensa más.
Me olvido, ya lo anoté.
Pero al revés, porque lo anotó, lo fijó.
Bueno. Después, dar un paseo nocturno.
Sí.
Aunque la creencia popular dicta que hacer ejercicio antes de acostarse puede impedir el sueño, la National Sleep Foundation...
una de las mejores.
Una fábrica de calzoncillos.
Sí, debe ser.
Descubrió que en realidad hacer ejercicio siempre que sea posible, incluso de noche, ayuda a dormir mejor. Numerosos estudios que no quisiéramos divulgar por razones ajenas a nuestro conocimiento, también prueban que caminar reduce el estrés y la ansiedad.
Igual bueno, en un informe que hicimos hace pocos días...
Decíamos lo contrario.
Exactamente lo contrario. Pero eso era para los hombres que no tenían éxito.
Claro.
Hay que pensar en las cosas buenas del día.
Sí, exacto.
Por ejemplo, el hombre de éxito piensa, ¿a cuántas personas jorobé ayer antes de dormir?
Sí, no las puede identificar igual.
Claro.
No las puede identificar.
Bueno, es fácil caer en la trampa de reproducir situaciones negativas del día que te hubiera gustado manejar de otro modo. Pero por muy mal que te haya ido, la gente de éxito se organiza para esquivar esa espiral pesimista de autoflagelación. Él sabe que solo puede provocar más estrés. Mirá, claro. Es vivo el tipo de éxito.
Y bueno, claro.
Claro. Es famosa la pregunta que Benjamin Franklin se hacía a sí mismo cada noche para mejorar. Se preguntaba, ¿qué bien he hecho hoy?
¿Cómo sabían que se preguntaba eso, Franklin?
Por la mujer.
No, ¿no? Él lo debe haber...
Tiene podrido, ya me estoy viviendo, sí. Y ya le dice, ¿qué bien he hecho hoy? No. ¿Qué habré hecho hoy, mejor dicho?
Nada,
y
le decía
señalaba,
la tipa.
Señalaba a la mujer y decía, ¿qué habré hecho hoy? Y decía, inventar el barrilete.
Claro.
Bueno. Descomprimir. A lo mejor te gusta, a ti te gusta tomar un baño caliente.
Sí.
Bueno, y si no me gusta, que
bueno, entonces
dejo de leer.
Hay gente que lo hace, ¿eh? Llega del trabajo.
Quizá escuchar música suave te relaje.
Sí.
Sí.
Claro. Encuentra maneras de bajar el ritmo y descomprimir antes de irte a la cama.
Bueno, a muchos les gusta escuchar la radio con volumen claro, bajo.
A todos ustedes que nos están escuchando.
No este
ahora.
Programa, por cierto, no. Mucha gente de éxito se toma unos minutos antes de dormir para visualizar un final feliz de los proyectos en los que están trabajando.
Claro.
Por ejemplo, desembarazarse de un socio.
No, bueno, no, eso
apoderarse
no.
de una cierta cantidad de dinero, etc. Según Lynn Taylor, una experta en entornos de trabajo y autora del libro Doma a tu tirano del trabajo.
Muy buen título.
Bueno, no, y termina y no dice qué dijo.
Bueno.
Dijo probablemente todo lo anterior.
Todo lo anterior, por supuesto.
Visualizar un final feliz de todo lo que haces.
Claro, porque usted tiene, por ejemplo, un deseo. Dígame un deseo que tenga.
No, estaba pensando en los jugadores de la selección.
No de ese ejemplo, por favor.
Bueno, la noche
cualquier
anterior,
otro.
La noche anterior, que están nerviosos por el sí. partido, no, tienen no. que visualizar el mejor panorama.
Sí,
prohibido hablar del Mundial.
No, bueno, no, no demos bueno. esos ejemplos. Pero bueno, sí.
¿Qué otro?
Usted se quiere comprar una lancha.
No quiero comprarme una lancha.
Bueno, pero entonces dígame su deseo.
Quiero seducir a... A la de enfrente.
Bueno, bueno, ya se imagina
que le
con ella,
bien.
Con cuatro hijos.
No, eso yendo no es un final feliz.
yendo al supermercado a comprar
bueno,
las cosas
y se queda dormido.
Para el fin de semana.
Después planifica el sueño, ¿no? Un hábito muy bueno que los expertos recomiendan es planificar un sueño reparador. Dice, bueno, ahora voy a dormir. ¿Cómo vas a planificar el sueño?
Sí, se puede planificar.
¿Cómo, sí?
Sí, sí.
Bueno. Los humanos tienen una cantidad limitada de fuerza de voluntad. ¿Para qué malgastarla discutiendo contigo mismo cuando hay tantas personas para discutir? Bueno. Y después, sí. el último consejo es no tomar alcohol.
No, claro.
Es el único más o menos razonable.
Pero a veces uno piensa porque, lo contrario.
No, bueno, pero dice... el alcohol induce a una especie de modorra, pero que después no es,
después no.
No es calidad de sueño. No. ¿Ustedes se acuerdan
Buenas
la
tardes.
Cama?
Buenas tardes.
¿Qué productos me recomiendan para inducir al sueño?
No, productos...
productos
usted dice
químicos.
Productos naturales.
Claro,
no,
porque...
Naturales, no,
no
tiene... naturales no. Lo que tienen los productos naturales...
Que no funciona.
Que no funciona.
No, vale. No, pero yo no
si
le
no
puedo...
no te dormís.
Yo tengo unas hierbas...
No, señor, yo me... Te... Una pastilla que vos te la tomés, te caigas sentado.
Sí, bueno, pero eso
no, pero
es
eso
peligroso.
Tiene que venir con receta médica, señor.
Porque, y después, ¿cómo se levanta usted? Porque eso no es calidad.
Sí, me levanto, en la mañana me levanto
se,
y chao.
Se levanta totalmente abombado.
No, lo que recomiendan es calentar leche...
Eso es verdad.
Leche con miel, leche con azúcar, tomar un vaso de leche tibia, dice que al rato usted empieza a bostezar.
Yo había leído lo contrario en un momento, pero lo
o
mismo...
O sea, que hay que no, enfriar pero... la leche.
Sí. No, no. Que,
pero lo usaban
lo
las abuelas. Lo,
sí,
lo
pero las abuelas usaban otra cosa que tampoco...
Un vaso de leche tibia.
Nada que me haya dicho mi abuela ha dado resultado jamás.
Pero vio que si uno toma alcohol, ahí dice que no.
No, no, el alcohol no. da,
usted se
da
toma
sueño,
una botella de vino.
Pero es un sueño que dura poco tiempo. Usted se despierta a las 2, 3 de la mañana tratando de beber más alcohol.
Claro.
Nada de esto me consta.
Bueno.
Bueno, pero acá no está claro en este informe si lo que quieren es dormir o ser una persona de éxito.
No, creo que es la calidad, ¿no? ¿Cuál era el título?
Sí, la calidad
del informe. No, dice las personas de éxito hacen
esto. Ah, todo el tiempo.
Las personas de éxito hacen aquello. Y
lo que le está diciendo.
Que uno también lo haga.
Sí.
Así que no sé si están tan interesados en dormir o en ser una persona
claro,
exitosa,
sí.
Como tantos que hay por ahí.
Es cierto que hace mucho énfasis en eso en el informe.
Sí, es que lo que nos está diciendo es, no tenemos éxito porque dormimos mal.
Claro.
Y los que tienen éxito duermen bien.
Exactamente. Y no dormimos bien porque nosotros tenemos la culpa.
Sí. Y además no dormimos bien porque nos va mal. Por eso no dormimos
claro,
bien.
Claro,
nos
eso
va
es
mal
cierto,
por nuestra también. Propia inepcia.
Porque somos unos imbéciles.
Claro. En cambio, las personas de éxito, que son todos piolas,
duermen bien.
Duermen perfectamente.
Duermen bien. Entonces tienen más éxito.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa para que nuestros oyentes, que son todas personas exitosas,
sí, claro,
se tomen dos minutos de autosatisfacción para felicitarse por pertenecer a la parte exitosa de la humanidad.
Si es que no se han dormido ya.
Sí,
claro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que mañana jueves estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. El viernes no, porque estaremos en Escobar.
En Escobar, en el Teatro Seminari, y el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Buenas noches.
¿Cómo anda usted?
Bien, muy bien.
Bueno, hay pedidos que llegan acá al WhatsApp de La Venganza, que es 1165-855580. Y le piden, creo que a usted, te aconsejo que me olvides.
Ah, sí. Recibí tu última carta. Vamos a ver.
Bueno.
Recibí tu última carta, la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mi retrato y todas las cartas mías. Ya no sabes que no es justo que aún eso conserve vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga, pues comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar.
Qué lindo, maestro.
¡Bravo, bravo!
Muy bueno.
Vino la señora al final.
Bravo, llegó.
Está con calor la señora, la veo transpirar.
Es que acá falta un poco el aire, ¿eh?
Sí.
Can't Buy Me Love, le
Can't Buy Me Love.
Los Beatles, los
sí. Sí. Vamos a bailar un poquito.
Bueno, vamos.
Arriba.
Can't Buy Me Love, Love. Can't Buy Me Love. Buy you diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. And if you get anything, my friend, if it makes you feel alright. Money, money can buy me love. I give my God a lot to give. Well, I say you love me too. I may not have a lot to give, but I got like it to you. Cause I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Everybody tell me so. Can buy me love. Rings. And satisfied. Tell me that you want for a diamond ring, for money just come by. Cause I don't care too much for money, money can't buy me love, buy me love. Love can buy me love.
Bueno, recuerden también por redes sociales se pueden hacer pedidos, si nos sí. encuentran como La Venganza Radio.
Mañana ya estaremos con el trío. Así que pueden hacer pedidos para el trío.
Para el trío, claro, mañana jueves.
Para el trío también. Pero acá le piden Tico Tico. Esto no es para el trío.
A ver cómo tiene la digitación el maestro.
Sí, sí, esto va con percusión, ¿eh?
Sí, agárrelo.
Creo que es momento de que Gillespie ponga su instrumento a disposición.
¿Viene ahí?
Sí. Está muy bien, ahí va. Pon un poquito más de...
Es el calor.
Está, hay que calentar el instrumento.
Claro. Hay que templarlo.
Por eso.
¿Qué quiere hacer? ¿Night and Day, por ejemplo?
¡Uy, qué lindo! Sí. Night and Day, sí, claro.
A ver.
De trío.
Bien, bien. Formato chico.
Sí. Bueno, amigues, nos vamos. Nos reencontramos mañana. Recuerden, caras y caretas mañana, ¿eh? 8 de la noche en Venezuela, 3:30. Nos vamos, maestro.
Con esto.
Bueno.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén de sucu, te voy a dar. Ay, 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 negra bandí, sucu, te voy a dar. En toda la capital se está poniendo de moda. En toda la capital, en la Eres, soco.